Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos, qué bueno que están en la sintonía de Radio Metrópoli. Con mucho gusto, como cada mañana, los saludamos desde el 1150 de amplitud modulada o bien desde el www.notisistema.com. ¿Cómo se encuentran este martes? Ya 2 de diciembre, empiezan a contar los días, vamos arrancando las últimas paginitas del calendario para quienes todavía lo usamos. A mí me gustan mucho esos calendarios, sobre todo si tienen alguna frase interesante en la parte de detrás de la papeleta. Hay algunas que pues ya nos las sabemos, ¿no? Ya hemos vivido bastantes primaveras, pero hay otras que siempre son recordatorios importantes. Sea que utilicen ese calendario o que se fijen en el calendario que les da el celular o si lo tienen en otro formato, pues quedan ya nada más 29 días, 29 días del año, más las horas que cuentan del actual. Así que en ese ejercicio, como siempre les digo, bienvenidos a Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, esperando que se encuentren muy bien esta mañana. Para los que están atorados en el tráfico, bueno, pues paciencia, lo importante es llegar a destino. Como siempre les recuerdo que para nosotros es importante acompañar a quienes van conduciendo, porque son conductores y se ganan la vida en un taxi, en un vehículo de transporte, si manejan un auto en una plataforma, o a quienes van en su camino rumbo a la oficina, rumbo al trabajo, a donde quiera que vayan, gracias por estar en nuestra sintonía. Pues tenemos muchos temas que abordar, pretendemos también entrarle más al ratito aquí en el programa al tema de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, que estoy seguro para muchos es algo lejano, muy abstracto, muy poco aprensible para los ciudadanos de a pie como nosotros, pero ahí está ese organismo que tiene la altísima tarea de revisar los gastos de todos los entes públicos del Estado. Así como se los platico, todo lo que ejerza dinero que proviene de las arcas públicas, en teoría, debe ser revisado por la Auditoría Superior del Estado. Evidentemente no cuentan ni con el personal, ni con el tiempo, ni con los recursos totales para hacer una revisión completa. Aquí vienen luego algunas tareas que se eligen al azar, solicitudes específicas de auditorías, papel de autoridad permanentemente a solicitud del Congreso, a solicitud también de entes públicos, como puede ser un ayuntamiento, el propio gobierno estatal. Pero durante varios años, quien es titular de esta auditoría, pues emite el visto bueno o la advertencia de que alguien o alguna entidad pública ejercieron indebidamente los recursos económicos. Y bueno, pues esa altísima tarea está en juego en este momento. El actual auditor del Estado, después de 9 años, Jorge Ortiz Ramírez, termina su ejercicio el próximo día 14, o sea que va a recibir la quincena y a lo mejor ya se dedica a otra cosa. Y digo a lo mejor porque se anotó entre quienes son aspirantes a ocupar este cargo. Y el día de mañana, entre muchas otras chambas, los diputados del Congreso del Estado van a estar entrevistando a los 22 registrados, ellos y ellas, para después, en unos días más, tomar una decisión. Como ya le digo, a más tardar a mediados del mes, ya debe estar definido quién ocupará la titularidad de esta auditoría. Debe ser antes, aunque pues por alguna circunstancia se les retrasara, pues no pueden o no deben dejar vacante este cargo o acéfala la auditoría. En unos momentos más entramos en materia. Por lo pronto, yo quiero agradecerle a todos los que participaron ayer en nuestro sondeo de los lunes. Ayer, si ustedes recuerdan, estábamos retomando pues esta extraña reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador para presentar un libro que se titula Grandeza, y que en sus propias palabras, así lo presentó en su largo video que compartió en sus redes sociales, pues es un recuento, una, ¿qué se puede decir?, apología, un reconocimiento de la grandeza de las culturas precolombinas. No he leído más que el título, así que no puedo tener ni siquiera una crítica aproximada ni una sospecha, pero ya habrá tiempo en el futuro. Por lo pronto, reapareció Andrés Manuel López Obrador para anunciar nuevo libro, Grandeza, y de inmediato se desataron especulaciones sobre su acción política. Pregunta concreta: ¿Te interesa leer el libro de López Obrador? Bueno, hubo una copiosa votación. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de pasar y votar. Como que se detuvo un poco por la tarde. Yo estaba revisando mi cuenta de la red social X, @jonasgal. Pero ya por la noche empezaron a votar otra vez, un poco en la mañana, y antes de que cerrara ya el periodo de 24 horas en el que dejamos activo el sondeo, pues el 92.8% dijo que no le interesa leer el libro de López Obrador, no tiene ningún interés. El 7.2% comentó sí, en algo contribuirá. Y ahí queda la votación. Creo que pues refleja muchas cosas, sobre todo porque estamos en plena Feria Internacional del Libro, porque recientemente el INEGI publicaba un estudio donde se asegura que los mexicanos han incrementado su índice de lectura. Aquí lo comentábamos hace unos días Mario Muñoz y su servidor. Pues bueno, hemos incrementado la lectura, pero en las redes sociales, ¿no? En el teléfono, de temas que evidentemente no están tan estructurados como sería un libro para cualquier materia que quisiéramos abordar, trátese de un producto literario o uno científico, un ensayo, libros de autoayuda, qué sé yo. Pero todos los libros, evidentemente, si están elaborados de acuerdo con los cánones básicos, pues tienen una estructura, representan un grado de exigencia para el lector. Leer las redes sociales, leer artículos, pues a veces no es tan, digamos, equiparable a la lectura normal. Yo no entro en una discusión sobre el tema, pero bueno, eso es lo que nos decían, que aumentó la lectura. Por eso les digo que me resulta pues curioso que en medio de la FIL el propio expresidente presenta su libro desde su casa allá en el sureste del país, y pues como ya sabemos de quién se trata, pues hay un amplio porcentaje de personas que dicen que no tienen interés en leerlo. Como siempre se los digo, y vale la pena subrayarlo, el sondeo no es una encuesta con el rigor estadístico que ofrecen instituciones privadas o públicas. Simple y sencillamente es un ejercicio en el que invitamos a la gente que tiene de entrada una cuenta en X a que participe en una pregunta que nos parece que puede ser coyunturalmente interesante. Vamos a leer algunos de los mensajes que me hicieron el favor de escribir, porque mucha gente escribió en el muro de @jonasgal para dejar no solo su voto, sino también su punto de vista. Y empiezo así un poquito salteado. Álvaro de Santos dijo: ¿qué interés puede causar el libro del peor presidente que ha tenido México? El que le entregó el país al crimen organizado en bandeja de plata. Prado, debe ser Felipe Prado, yo supongo, dice Jonás, lo mejor será ya no darle publicidad a este nuevo innombrable que tanto daño le ha dejado a México. Dice por aquí Luis Santiago, vergüenza y descaro presentar un libro cuando su función era administrar una nación en crisis. Felipe Lomelí, qué bueno que salga de su escondite para que rinda cuentas del desastre de país que dejó, mentiras y promesas incumplidas, más de 200,000 muertes dolosas, más de 1,000,000 en pandemia. Dobló la deuda del país, destruyó el sistema de salud, mayor escándalo de corrupción del huachicol. Fernando Rafols, queda muy claro que Claudia Sheinbaum demostró en tan solo un año ineptitud en el gobierno. El narcomovimiento, eso es Morena, ha quemado las naves llamando a su máximo líder para no poner en riesgo la consolidación de la dictadura. Y dice por aquí Jorge Gutiérrez. Si ustedes notaron la tendencia, aquí Jorge Gutiérrez la va a romper. Andrés Manuel López Obrador presenta su libro, apoya a la presidenta Claudia y le da su coscorrón a los opilotes y chachalacas. Bueno, de nada sirve leer ese libro cuando se podrá leer una conclusión de un tipo que según él sabe de todo. Y si así como habla, escribe, terminó de leer primero la Biblia, dice Arturo Asensio. El anterior comentario era de Jorge Muñoz Aguilera. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a los que participaron, creo que finalmente, con una opinión favorable o contraria a la persona de Andrés Manuel López Obrador, pues no deja de ser noticioso, llamativo, que el expresidente reaparezca después de un largo periodo de silencio y, sobre todo, pues presentando una nueva publicación. Pues bueno, vamos a dejar este tema, sobre todo en atención a que hay otros muchos en el tablero. Déjeme decirle que sigue, hoy sería el último día de la glosa en el Congreso del Estado. Importante que por fin se hayan puesto de acuerdo los diputados para retomar la comparecencia de la secretaria de Igualdad Sustantiva. Estoy hablando de Fabiola Loya. Si ustedes recuerdan, pasó un capítulo muy vergonzante ahí en el Congreso cuando no hubo quórum para que la secretaria compareciera y diera cuenta de la información a la que está obligada a presentar, porque es una obligación legal, no es un gusto del club de Toby. Los diputados también están acatando una obligación constitucional, que es la de informar y pedir la información a los integrantes del gobierno. Y pues cuando ella se presentó, resultó que no había quórum, pues bueno, se suspendió la sesión, hoy se retoma y estará de regreso Fabiola Loya. Le anticipo algo, más allá de las estadísticas y los datos puntuales que ella pueda ofrecer. Esta Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, pues tiene como tarea principal, o al menos es lo que se ha hecho notar durante su ejercicio, pues prevenir la violencia contra las mujeres. Se inserta en toda una estructura de trabajo del gobierno estatal que pretende llegar a todos los integrantes del gobierno, particularmente las secretarías y las dependencias que son más sensibles en la atención al problema de la violencia contra las mujeres. Y pues bueno, ella estará dando cuenta de lo que se hizo durante el primer año de ejercicio, que por cierto ya el 6 de diciembre se cumple un año completo de que se inició esta administración. Cuando el año pasado rindió protesta como gobernador Pablo Lemus allá en el Instituto Cabañas, y pues tomaron posesión todos los integrantes del gabinete. Hay una medida que me parece importante, yo ya la había destacado, creo que le hace falta más difusión, más conocimiento, que las mujeres se apropien de esa posibilidad, y es que pueden acudir a todas las tiendas del Oxxo a pedir auxilio, a pedir que de inmediato, de entrada, ingresar al local. Ya es primero estar bajo techo, saber que los dependientes, los que atienden esa tienda, ya deben estar capacitados, pues no para intervenir en un problema que puede ser de diferentes naturalezas, pero sí para de inmediato facilitarle comunicación a la persona que se sienta afectada, asustada, amenazada, y de inmediato solicitar el apoyo de autoridades para que se presente, pues, policía municipal o auxiliares que de inmediato le brinden atención a esa mujer que se sienta agobiada por alguna amenaza, por algún, pues por algún, algo que la pueda hacer temer por su seguridad. Creo que ese es un logro importante para finalizar el año 2025 y en el que contribuye también la iniciativa privada. Supongo que habrá quienes duden de que los que atienden una tienda de conveniencia pueden ser auxiliares eficientes. Igual cualquier ayuda se puede agradecer, sobre todo si se le da el uso adecuado. Y eso es parte de lo que estará aconteciendo el día de hoy en el Congreso. Y por otro lado, también en un asunto ya de carácter nacional, y ya que estamos hablando de nombramientos, creo que es importante que no le perdamos la vista a lo que está pasando en el Senado de la República. La semana pasada, si ustedes recuerdan, en un asunto que parecía, que fue totalmente orquestado, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, renunció así como que en unas cuantas horas, le aceptaron su renuncia en algo que en teoría debería tomar bastante tiempo, debería discutirse, ponerse a consideración de los senadores, porque son la autoridad facultada por la ley y porque se supone que el fiscal es autónomo y no depende de ningún otro poder. Pero pues a todos nos quedó claro, después de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, del propio Alejandro Gertz Manero, que todo se planchó en una oficina, vaya usted a saber cuál, a lo mejor en la oficina de la propia presidenta y en Palacio Nacional. Rapidito le dijeron que se iba a ser embajador, él dijo que le interesaba mucho ser embajador y solicitó licencia para retirarse de la fiscalía, aunque le quedaban 2 años de ejercicio. Él mismo le dio nombramiento a Ernestina Gómez, la que venía siendo consejera jurídica de la presidenta, la hizo subfiscal, y bueno, de inmediato le dejó el changarro, le dijo: tú te encargas de la oficina y yo ya me retiro, rapidísimo. Y ya empezó el proceso de elección del nuevo fiscal o de la nueva fiscal. Y por lo pronto déjeme decirle que se anotaron bastantes personas, cosa que sorprende, porque para todos parece que es pues más cantado que las mañanitas, que la próxima fiscal va a ser Ernestina Godoy, perdón, le había dicho Gómez, pero pues se anotaron 43 personas, 43 están incluidos en ese listado, y pues no va a haber chance de preguntas ni nada, pero de los 43 el Senado debe elegir 10, y luego de los 10 la presidenta elige una terna, y luego el Senado vota y de la terna queda uno o una. Y entonces le digo, desde aquí ya levantemos apuestas, yo digo que va a ser Ernestina Godoy, todo se platicó, se planchó en ese sentido, pero me sorprendió que entre los aspirantes se anotó un jalisciense que fue diputado, evidentemente morenista, morenista de hueso colorado o morenista de hueso moreno, Hamlet García Almaguer, ¿se acuerdan de él? Aquí charlamos con él en repetidas ocasiones, diputado federal, digamos que logró durante su trayectoria ahí en San Lázaro pues cierta distinción, participaba mucho en debates, confrontaba mucho las posturas de otros legisladores, tanto panistas como priistas, como de Movimiento Ciudadano, y después pues se quedó ya sin cargo, y entiendo que hoy su tarea, de la que sigue cobrando la quincena, tiene que ver con asesorías de carácter jurídico, y pues parece que le interesa hacer carrera en el Poder Judicial. Por lo pronto es uno de los 43 anotados, es un hombre muy joven, no tiene ninguna trayectoria en el ámbito de la aplicación de la justicia, pero pues la convocatoria no ponía esa limitante, así que Hamlet García Almaguer, exdiputado jalisciense de Morena, pues ahí está en la lista de los 43 aspirantes. Yo supongo que es anecdótico, no creo que vaya a quedar entre los 10 que elijan los senadores, aunque ya en nuestro país todo lo que sea imposible se convierte en probable, pues estamos en un tiempo en que hasta los juicios ya cerrados los están reviviendo en la Suprema Corte de Justicia, pues vaya usted a saber qué decidan los senadores de Morena y sus aliados, que son mayoría y que estarán pues eligiendo a los 10, y de los 10 la presidenta elige 3, y ya de ahí pues queda elegido el sustituto de Alejandro Gertz Manero. Y como lo dijimos desde la semana pasada, pues al señor Gertz nadie lo va a extrañar, así como que haya sido un fiscal pues mínimamente eficiente, pues la verdad es que no. El problema es quién va a llegar, ¿no? Y qué es lo que va a ofrecer. Amigos, vamos a hacer una primera pausa, 38-13-15-15 y 38-13-14-21, teléfonos en cabina, como siempre a su disposición. Tengo abierto el chat de WhatsApp, mire, para corroborarlo. ¿Quién acaba de escribir? El mensaje más reciente es de Gloria, y enseguida lo abordamos, señora Gloria. Permítame unos minutos y volvemos después de un corte. Estamos de regreso en Forma y Fondo, gracias a todos los que se están comunicando. Rápidamente leo algunos mensajes antes de iniciar una entrevista. Alfredo Martínez, ¿cómo no acordarnos del exdiputado Hamlet García, quien defendía con uñas y dientes al líder de La Luz del Mundo? Hoy preso en los Estados Unidos, supongo que ese grupo sigue empujando a sus miembros para que ocupen más cargos en los poderes del Estado y la Federación, y así seguir gozando de impunidad. Es el comentario de Alfredo Martínez. Socorro González, Jonás, buenos días. Te faltó decir que Hamlet García es cercanísimo a la Iglesia de la Luz del Mundo. Bueno, no lo mencioné porque creo que no es parte, digamos, indispensable del currículum de ninguna persona, ¿no? Uno solicita un trabajo, pide acceso a una institución educativa, compite, y pues no anda diciendo, soy católico, soy cristiano, soy budista. Evidentemente sí tiene cierto interés, pero pues mire, ya ustedes lo están destacando. La señora Ana Rosa, Jonás y Mario. Bueno, Mario Muñoz, perdón, no les había comentado, ayer me atropelló el tiempo y el interés de la entrevista que teníamos aquí en cabina. Está gozando de sus merecidas vacaciones, así que estará unos días de descanso. Yo espero que le dé el sol para que pues agarre colorcito, para que le haga efecto la vitamina C y para que ya se alivie de los carraspeos. Entonces, que se divierta Mario, que descanse, y mientras tanto yo me quedo a solas con el privilegio de estar con ustedes. En unos días más estará por aquí de regreso. Bueno, también dice don Salvador Méndez, el libro de López Obrador solo es para mexicanos, intelectos, y es mucho entender. Bueno, don Salvador, yo no vi que pusiera exclusivas Andrés Manuel López Obrador. En su mensaje dijo, aquí está mi libro, y yo deduzco que el que quiera leer, que lo lea. Francisco Guzmán, me preguntaba por Mario, ya lo comenté. La señora Barajas, solo harán el ridículo los aspirantes en el Congreso, hay puros paleros de la presidenta y quedará su consentida. Bueno, no va a ser en el Congreso, va a ser en la Cámara de Senadores. Gracias, Ana Rosa Márquez, ya he explicado también, antes de saludar a nuestro invitado, Andrés Manuel López Obrador y la 4T apoyaron la independencia energética, están trabajando en 8 refinerías, en el prianismo ninguna, trabajan en trenes, el PRI los vendió, trabajan en plantas eléctricas mexicanas, el PRIAN tenía a Iberdrola de España, el PRIAN es el que pretendía acabar con los bienes del país, no Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ahí está Ignacio Hernández, quien nos deja ese comentario. En este momento cambiamos un poquito de tema y déjeme decirle que saludamos con gusto a uno de los 22 competidores o registrados que aspiran a ser titulares de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Hablamos con don Miguel Orlando Turriza Cuevas. ¿Cómo está, Miguel? Muy buen día.
Muy buen día, Jonás, con el gusto de verte a ti y a tu audiencia. Encantado de platicar con ustedes.
Pues muchas gracias. Decía yo, señor Miguel Orlando Turriza, que es un asunto el de la Auditoría Superior del Estado, pues muy lejano al conocimiento popular de los habitantes de la entidad. Sin embargo, pues es una un cargo y una institución de fundamental acción para vigilar el uso de los recursos económicos de todos los entes públicos en el estado de Jalisco. Empezaría preguntándole si ha sido regular el procedimiento, si hay quejas, quizás se nos ha pasado un poco desapercibido en medio de la discusión que se ha dado en la glosa del primer informe, de la previsión de que se apruebe el presupuesto del Estado y de los múltiples temas que abordan los diputados. Sin embargo, no le quito ni un poquito de la importancia que tiene la Auditoría Superior del Estado y el proceso de elección de su titular. Reitero la pregunta, me alargué mucho en el comentario, Miguel. ¿Se está llevando a cabo de manera regular o tiene usted alguna queja?
No, de manera regular, hubo una convocatoria pública donde los únicos excluidos son los partidos políticos, según se señala en la misma, es decir, cualquier persona de la sociedad civil puede participar, se convocó, hubo un horario y unas fechas para la inscripción, aquí ha sucedido, hay una entrevista que está programada para el día de mañana, entiendo que todo está conforme a esta convocatoria y está procediendo regularmente. Yo creo que esto es parte de lo que tenemos que festejar en Jalisco, que las instituciones han estado trabajando en esta regularidad.
Bueno, yo no soy diputado ni lo quiero entrevistar para evaluarlo, pero sí me interesa mucho que nos dé su punto de vista, pues del conocimiento que usted ha acumulado en su trayectoria pública. ¿Por qué competir para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado? ¿Qué le parece a usted que debe hacerse en la auditoría? ¿Qué se ha dejado de hacer? ¿Si tiene en este momento un diagnóstico sobre esta institución?
Sí, muchas gracias, Jonás. Mira, empezaría yo porque el sentido de la Auditoría Superior es contar con un organismo técnico y especializado, que depende del Poder Legislativo, pues, de ahí proviene, de esa autonomía, digamos, representativa de la sociedad, pero que debe actuar con independencia en ejercicio de sus funciones de manera técnica y especializada. En ese sentido, agradezco tu pregunta porque me permite comentar que he tenido la experiencia de ejercer gasto durante 6 años, lo cual llevó a que toda la responsabilidad del ejercicio del gasto como director general de egresos recaía justamente en esa función, y lo cual me hizo generar una especie de posgrado en materia de normatividad y de aplicación del gasto. Esto también vale la pena señalar que en el caso de los gastos que ya están autorizados por el Poder Legislativo y que son justamente ejercidos por el Ejecutivo, lo importante es la eficiencia, la transparencia, la eficacia, que justamente es lo que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco tiene mandatado en su ley de creación. Es decir, verificar la gestión financiera, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y asimismo checar que todos los recursos públicos se utilicen de acuerdo con la normatividad vigente. Y en su caso, promover sanciones en caso de irregularidades, que buscaríamos una Auditoría Superior preventiva. Una propuesta que yo quisiera hacer en la entrevista y en las reuniones que va a haber con el Comité de Participación Social es tener un área consultiva, porque también los funcionarios están a veces sujetos a tomar riesgos de su función y no tienen con quién consultar y verificar que lo que están actuando está apegado al marco de derecho y sobre todo que eviten una sanción derivada de una auditoría. Entonces, ¿a quién preguntarle? no existe ahorita una figura que le dé esa tranquilidad al funcionario. De consulté y me dijeron que esto estaba bien, entonces me trabajo tranquilo, porque de otra manera siempre habrán 7 años. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala un periodo de 7 años para poder sancionar. Es decir, algo hecho el 1 de enero de 2019 todavía tiene vigencia para ser sancionado, ya sea una indebida compra, un indebido uso de recursos, e inclusive debería ser sancionable la falta de resultados de algún programa, que ahí también es una parte importante del Auditorio Superior del Estado de Jalisco. Tiene un área de desempeño que debiera de tener mayor impacto social para que los programas que se están ejerciendo, la sociedad sepa que están llegando eficazmente, con transparencia, o que se detecten en aquellas áreas donde no. Entonces, por eso es de que creo que la experiencia que he acumulado puede sumar a un organismo como este. También comento que tuve la experiencia de participar atendiendo auditorías federales, entonces conozco cómo son las observaciones. Algunas de ellas tienen aspectos que se vuelven controvertibles, es decir, no sabe uno quién tiene la razón, que porque el funcionario firmó, pero que el día no era exactamente el día que debía de serlo. Bueno, hay que buscar que eso se mejore, hay que encontrar el área de mejora para la gestión del recurso público, y por supuesto se empieza con hacerlo dentro de la propia Auditoría Superior, en donde, insisto, la experiencia que he acumulado la pongo a servicio de un organismo de esta envergadura como es la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
Miguel, pues fue usted muy amable, muy considerado con las autoridades municipales, que a veces no saben cómo proceder, y eso que pagan asesores, muchas veces ni idea tienen de cómo se está ejerciendo el gasto, y más cuando hay una segunda intención de ejercerlo para cosas que les interesan y no debidamente en el ejercicio del cargo. Pero lo dejamos ahí, es otra página. Ciertamente la asesoría nunca está de más, sobre todo en atención a que las cosas se hagan correctamente. Permítame entrar en otro terreno, Miguel Orlando Turriza, y me refiero a los aspectos políticos que siempre participan en el ejercicio de los diputados. Una pregunta. Mucho se habla de que la balanza se inclina en favor de Jorge Ortiz Ramírez, actual auditor. ¿No le pesa eso?
Bueno, la verdad es que en el tema de la votación que se va a llevar a cabo, entiendo antes del 14, pues cuenta con votos de diputados que tienen toda la autonomía y una representación social. No tengo yo así que ninguna previsión de que exista algún diputado. Ninguno lo he escuchado pronunciarse, y son ellos y solamente ellos que en un acto de convicción, de autonomía y de fortaleza representativa, pues emitirán su voto en el momento en que se generen las boletas, que son posterior a la opinión del Comité de Participación Social, quien nos evaluará a cada uno de nosotros como candidatos, como posibles titulares de la auditoría. Entonces no siento ninguna, digamos, tendencia. No percibo yo en este momento a ningún diputado que se haya pronunciado por un voto de ratificación, pero efectivamente de repente los medios han comentado, hoy leía alguna nota, pero creo que si la votación, como así lo creo, se va a dar en el seno de la Cámara de Diputados, de ahí surgirá el mejor titular para la auditoría, incluido el propio actual titular, estaría con su derecho de participación y aportando también los elementos que tiene de experiencia y de trayectoria, claro que sí.
Bueno, por otra parte, Miguel, pues déjeme consultarle algo que, si bien no aparece de manera oficial en ninguna parte, es algo que también se comenta mucho en oficinas y pasillos de espacios burocráticos. La auditoría también es una suerte de órgano que le permite a los que están haciendo carrera política pues seguir ascendiendo, y los condiciona a favor o en contra, limpiándoles las cuentas públicas. ¿Qué opina de eso?
Bueno, en realidad el tema de las cuentas públicas es una de las funciones de la Auditoría Superior, y en ella se analizan y se evalúan los estados financieros. O sea, la cuenta pública, digo, es un concepto un poco especializado para la audiencia, si no está familiarizada, La cuenta pública es como un balance de la empresa, así es lo que presenta el gobierno municipal, estatal o un organismo público descentralizado. Dice cómo fue el año, qué tiene de activos, qué tiene de pasivos, dónde fueron los ingresos y qué origen, cuáles fueron los destinos y con qué finalidades. Y esa revisión de la cuenta pública, por supuesto que cuando no está conforme a la normativa, puede ser señalada y objeto de un proceso de responsabilidad. Sin embargo, la cuenta pública, como comentaba hace un momento, no es todo en el sentido de las responsabilidades que cargan los funcionarios. Es decir, hay 7 años en donde cualquier operación y cualquier manejo de recursos públicos que haya sido indebido o alejado de la norma puede ser sancionado. Entonces, tu pregunta con respecto a que si hay alguien que tiene cuenta pública o algún resultado de auditoría con problemas, evidentemente eso le genera un problema legal, pues muy importante. La verdad es que hay sanciones que inhabilitan, hay sanciones que incluso multan con montos equivalentes al daño o al presunto daño, e incluso una vez después de desahogado ese medio, también puede haber responsabilidades penales. Más allá de lo que está señalando, por supuesto que es una mancha o es una afectación a una carrera política, pero tiene que mucho que ver con el resultado de que haya o no hayan irregularidades y que sean sancionados por los entes responsables. En el caso de la sanción para cualquier funcionario en materia de algún ejercicio indebido, pues tiene la presunción de inocencia y pasa a través de un resolutor que es el tribunal administrativo que resuelve, y también pasa por el tamiz de probables denuncias de orden penal si es que se cumplen los elementos que el Ministerio Público o la Fiscalía Especializada consideran reunidos y satisfechos. Es decir, la cuenta pública sí es uno de los aspectos que cualquier funcionario con carrera política cuida, pero digamos que si tiene problemas con su cuenta pública, el tema administrativo es muy, muy importante, más allá que su carrera política, porque puede conllevar alguna responsabilidad que lo haga sujeto de temas hasta penales. Por lo menos administrativamente puede ser inhabilitado y puede ser multado con montos que definitivamente pues son millonarios.
Muy bien, pues Miguel, ya en plan de cierre, entonces mañana es la entrevista con, no va a ser con diputados, sino con integrantes del Comité de Participación Social, ¿es correcto?
No, mañana es la entrevista con la Comisión de Vigilancia, que está integrada por diputados, están integradas todas las representaciones, y está invitado, según leí en la convocatoria, el Comité de Participación Social. Pero la entrevista del día de mañana tiene que ver con el Comité, la Comisión de Vigilancia del Congreso.
¿Y los 20?
En el Congreso, de hecho, la entrevista, y hay una evaluación del Comité de Participación Social, que es en posterior y para lo cual se solicitó una serie de documentos. Son una evaluación que tiene que hacer el Comité de Participación Social y que tiene una fecha límite para hacer llegar su reporte, y posterior a que emite este reporte de evaluación con opiniones técnicas, los diputados podrán ya generar la votación por cédula, teniendo como fecha límite el término del actual nombramiento del auditor superior, es decir, fecha límite 14 de diciembre a las 12 de la noche.
Entonces, los 22 tienen que estar, los 22 aspirantes tienen que estar ante los integrantes de esta Comisión de Vigilancia del Congreso.
Es correcto. Muy bien. Correcto, están, así lo marca la convocatoria y plantea que va a ser por orden de llegada. Hay que llegar a registrarse a las 9 de la mañana y que las entrevistas van a iniciar a las 10, en el orden que se haya uno registrado.
¿Cuántos minutos les van a dar para entrevista, sabe?
Entiendo que son 5 minutos de exposición, así lo marca la convocatoria, pero también se entiende que van a existir espacio para preguntas del propio Comité de Participación Social o de cualquier miembro de esta comisión.
Bueno, pues Miguel, le deseamos buena fortuna y pues si me permite lo estaremos buscando para que nos cuente cómo vivió su experiencia de la entrevista con los diputados de esta comisión.
Encantado de recibir tu llamada, Jonás, y un saludo al auditorio.
Muchas gracias, buen día. Es Miguel Orrando Turriza Cuevas. Bueno, él es funcionario en este momento en la Secretaría de Planeación, y pues es uno de los 22 que se registraron para ocupar la Auditoría Superior del Estado, incluido quien es hoy su titular, Jorge Ortiz Ramírez. Se va a poner interesante, fíjese que en esta Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, pues participan diputados de varias fracciones. De MC están José Luis Tostado, que es coordinador de Los Naranjas, Alejandra Yadanz, de Morena y presidente de la comisión, Alberto Alfaro, Alejandro Barragán. También está el doctor Tonatiuh Bravo, ex rector de la Universidad de Guadalajara, Tonantzin Cárdenas, del Partido Futuro. Pues hay posturas, digamos, de diferentes orientaciones. Se va a poner interesante, aunque, pues bueno, serán entrevistas muy pequeñas, 22 personas, 5 minutos de exposición, preguntas y respuestas. Veremos, aquí les estaremos informando. Tiempo de hacer una pausa, regreso, hay muchos mensajes de ustedes, permítanme, no quiero quedarles a deber. Bueno, nos quedan unos minutos en los que espero compartir la mayor parte de mensajes que están llegando vía telefónica y también por la vía de WhatsApp. Antes de abordar estos, déjeme decirle que me sorprendió ayer la noticia que compartió Salvador Zamora, secretario general de Gobierno. ¿Ya se enteraron de cuánto nos va a costar la reparación de Palacio de Gobierno después de la marcha del día 15? 6,800,000 pesos. No más. Aparte, creo que también van a intervenir las pintas que se hicieron en los muros de la Catedral Metropolitana, después que los regañó el arzobispo Francisco Robles, que dijo cómo es posible que no se hayan prevenido si se estaba anunciando una marcha multitudinaria. Y luego se fueron también a Palacio Legislativo, ahí cruzando la Plaza de la Liberación, y afectaron también el Congreso del Estado. Bueno, pues ya informó el secretario general de Gobierno que se hicieron todos los trámites, se pusieron de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y les va a salir en esa lana. ¡Qué barbaridad! Casi 7,000,000 de pesos. Yo no sé si ustedes vieron los videos, destrozaron una de las puertas. Son puertas, no es una puerta nada más para no dejar que pase el aire. Son puertas históricas, son pues... todo lo que existe en Palacio de Gobierno, pues prácticamente es un museo, y todo debe cuidarse, dársele mantenimiento. Bueno, las tumbaron, las arrancaron. Pues bueno, va a costar ese dineral arreglar lo que a los muchachitos se les antojó romper, porque estaban enojados por la inseguridad. Ese fue su pretexto, porque yo, digo, siguiendo esta noticia, también vi cómo más de 20,000 personas se fueron a Casa Jalisco, no necesitaron hacer ningún daño, no rompieron nada, no rayaron nada. Simple y sencillamente manifestaron su indignación, su inconformidad, porque en este país suceden las desapariciones, los homicidios, las extorsiones, el cobro de derecho, todos los delitos que nos afectan a todos, y presentaron su pliego petitorio, hicieron sus reclamos muy claros. Fue tema central también el asunto del movimiento del sombrero y el asesinato de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. Eso fue el 1 de noviembre. Ah, pero después de que se hizo esa manifestación y que la gente dijo, bueno, ya está protegido mi derecho de libre manifestación, ya dije lo que me interesaba, pues ahora queda en el terreno de la autoridad actuar en consecuencia. Ah, no, pues luego se fueron al centro histórico, se agarraron a los policías, pues a los vigilantes de Palacio de Gobierno papando moscas, no hubo ningún operativo, no una preparación, y sucedió lo que ya vimos. Hay 7 que todavía están detenidos en Puente Grande. El gobernador Pablo Lemus dijo que van a pasar un buen tiempo ahí tras las rejas, habló de años incluso, 2 años mínimo. No sé, eso ya dependerá de el juez que está llevando los casos. Un octavo personaje debe acudir a firmar, a reserva de que si no lo hace, pues se libere una orden de aprehensión en su contra. Pues no sé si a estos jovenazos les va a tocar pagar ese dinero. Por lo pronto sale del erario, y obvio que urge que lo más pronto posible nuevamente Palacio de Gobierno, la Catedral y el Congreso Estatal, pues sean reparados y los dejen pues si no como estaban, lo más cercano a ello. Bueno, rapidísimo, por aquí mensajes. La señora González, válgame, quitan a nivel federal el mecanismo de anticorrupción por ser un gasto terrible que no da resultados, y aquí en Movimiento Ciudadano no lo adjudican. Qué mal estamos, que hagan lo que tienen que hacer. Ahí está el CIAPA, bueno, el Instituto de Ciencias Forenses, Seguridad Estatal y Municipal. Se comunica José González. Jonás, ¿por qué ya no hablan de Mara Robles? Bueno, ¿pasó algo con ella? Pues bueno, Mara Robles dejó de ser diputada, en este momento es rectora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Tiene ahí trabajo de sobra y pues bueno, no ha sido don José Mara Robles un tema, digamos, mediático. Pero en cuanto haya alguna coyuntura, no tenemos ningún problema ni con Mara ni con ninguna funcionaria de universitaria ni de ningún otro cargo público. Cuando sean noticiosos, claro que lo abordamos. Si usted tiene algo que comentar, pues le agradecería. Bueno, por aquí dice, amigos de Metrópolis, su servidor y amigo Ernesto, quiero comentar, Jonás, mi más sentido pésame por su equipo. ¡Ay, no me habían echado carrilla! No, bueno, pues ¿qué le digo? Las Chivas, pues ya se fueron de vacaciones. Y por más que digan esto o aquello, perdieron vergonzosamente. Los mariachis callaron, dice el señor Ernesto. Gracias, ni modo, así es esto. Soy el doctor Carlos Gallo, solo para comentar que el actual auditor Jorge Ortiz es una persona capaz y preparada. Su currículum lo dice, fue limpio en su función, se debería hacer público. No, bueno, no hay ninguna acusación en su contra, doctor Carlos Gallo. En ningún momento hemos criticado a Jorge Ortiz, ¿eh? Para nada. Sucede que ya lleva 9 años en el cargo. El gobernador Pablo Lemus lo declaró públicamente, que hace falta un cambio en la auditoría, que debería haber otro auditor o también otra auditora, pues es chamba de los diputados, a ellos les toca. Querido Jonás, gracias por Silvestre Revueltas entre Rubí y Alameda, Colonia Independencia. 1 mes, el CIAPA abandonó una obra, demasiada tierra que se riega por todos lados, enferma a la gente de la garganta, son unos mal hechos, además nunca recogen bien, dice la señora Martínez. Bueno, ahí está esa queja para nuestros amigos del CIAPA, Silvestre Revueltas entre Rubí y Alameda. Jonás, antes que nada, buen día. ¿Cómo es ese tipo de encuestas? No son encuestas, son sondeos. Ya lo aclaré. No tienen valor estadístico, son temas coyunturales que me parece que pueden ser de interés o no. La mayoría de las personas que te escuchan son personas de MC, panistas y conservadores y religiosos. No, bueno, pues eso lo dice usted, don Pablo de la Cruz. Yo no tengo aquí el conocimiento de todos nuestros radioescuchas. Pregúntale al Faro de la Señora de las Mil Cirugías de Guadalajara, de Lemus o de Calderón. Te van a decir que son los mejores. Bueno, cuando llegue el momento ya veremos si tenemos que preguntar sobre Felipe Calderón o sobre otros temas. Pero el próximo viernes hay sondeo. Me voy a despedir porque ya me quedan unos cuantos segundos. Les deseo un